Miramos con otros ojos. Siempre es posible otro punto de vista. Bienvenido al podcast de Miradas. Pues nosotros hoy en Miradas acogemos a una persona comprometida, de estas personas que, bueno, llevan muchísimos años formando parte de nuestro panorama, que no solamente cantan, escriben, sino que, pues, para muchas personas, sobre todo para las personas más comprometidas con lo social, pues está casi en nuestras casas, vive casi con nosotros. Él no lo sabe, pero es así, bueno, o igual sí. Además, tenemos la maravillosa suerte de que en muy poco tiempo, pues, va a estar en Badajoz de nuevo, porque ha venido bastantes veces a López de Ayala a presentar en este caso su último disco, y bueno, a lo mejor alguna sorpresa más, ahora nos los desvelará. Seremos, y sin más, pues bueno, para mí es que es un honor, estoy hasta nerviosa y todo, porque yo le admiro muchísimo. Ismael Serrano. Ismael, bienvenido a Miradas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, muchísimas gracias, el placer es mío, gracias.
Bueno, vamos a presentar o a conocer en directo Seremos. Me consta, porque ya nos han pasado algunos datos, ¿no?, que va a ser un espectáculo un poco diferente, porque tú últimamente tiras mucho de estas cosas, ¿no?, de, bueno, pues de la magia, de añadiendo otras cosas, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría que nos contases cómo ves tu llegada aquí a Badajoz, porque estás ahí, como todos los españoles. Hace muy poquito veíamos en tus redes que te han vacunado hace nada, ¿no?
Sí, me puse la vacuna, que me dejó un poco baldado, pero ya estoy al 100%. Bueno, estoy efectivamente, como bien dices, viviéndolo como todos y como todas, con precaución, con el estrés que conlleva vivir inmersos en esta nueva ola, donde cada acto cotidiano se convierte casi en un acto de heroísmo, desde ir al trabajo, dar un concierto como el que vamos a dar, con todas las garantías, por supuesto, de seguridad, como viene siendo habitual en todos los conciertos, en todos los espectáculos, pero bueno, no deja de ser difícil o cuesta un poco más hacer estas cosas, pero eso, como casi todo lo cotidiano, como llevar al niño, a la niña al colegio, y como tantas otras cosas, ¿no? Que hay un añadido de estrés que yo creo que nos está afectando más de lo que pensamos en este año.
Pues efectivamente, y además no es la primera persona con la que yo lo hablo, Ismael, pero uno de los hombros sobre los que más hemos llorado y también hemos reído, o sea, que más nos ha consolado en toda esta pandemia que todavía seguimos viviendo, ha sido la cultura en general, ¿no? Eso estarás súper de acuerdo, ¿no?
Sí, yo creo que la cultura ha demostrado su verdadera utilidad como elemento terapéutico para una sociedad que se enfrenta a dificultades y adversidades tremendas, ¿no? Yo creo que efectivamente la cultura, los músicos, hablo de mi gremio, por así decirlo, hemos intentado abrir un poco ventanas a que nos conectasen, yo creo, sobre todo con esa lo que algunos llaman la normalidad, ¿no?, con esa cotidianidad que parecía haber quedado suspendida en tiempo, ¿no? La vida, porque yo creo que hay instantes en los que parece que el tiempo no pasa, que somos incapaces de avanzar, por así decirlo, y yo creo que la música nos conecta con eso, con la vida que sí que pasa, con la vida que está, que sigue acompañándonos, con el amor que, porque nos siguen rompiendo el corazón, seguimos enamorándonos y seguimos buscando la felicidad y luchando y levantando la mirada a pesar de los pesares, y la música tiene ese valor terapéutico, siempre lo ha tenido, pero más aún en momentos en los que quizás necesitamos más que nunca espacios de encuentro que nos hagan entender que no estamos solos, ¿no? Porque si algo, los confinamientos nos privaron precisamente de eso, de ciertos vínculos que son absolutamente necesarios para mantener la cordura, ¿no? Y quizá las canciones ayudaban a establecer esos vínculos, eran como un elemento, un espacio de encuentro con el resto de la gente, ¿no?, a la que echábamos de menos, a la que no veíamos tanto como queríamos. Entonces, bueno, la música, desde luego, a mí siempre me ha servido como autor como compositor, como escritor, siempre me ha servido como terapia y también como oyente, sin duda alguna, pues más aún en estos tiempos, ¿no?
Claro que sí, Ismael, y además, bueno, eres una persona, porque a ver, cantar y tocar, pues canta y toca mucha gente, ¿no? Y escribe mucha gente, pero una de las palabras también claves en todo esto que tú comentas es compromiso. Bueno, yo me quedaría corta de tiempo si tuviese que hablar del compromiso social y de la música y de lo que escribe y de cómo lo escribe Ismael Serrano, porque son muchos años, Ismael, madre mía, desde ese jovencito de Vallecas, ¿no? Ahí que empezabas, y además Vallecas, ¿no? Un sitio que también es muy social, ¿no? En ese sentido, aunque bueno, lo de social ahora lo acapara todo y además es verdad que vende el tema este de social, ¿no? Pero es verdad también que aparece esa parte de compromiso en muchos autores de una forma mucho más intensa y sin duda tú eres un gran ejemplo. Yo no sé, pues repasando un poco tu trayectoria, Ismael, en ese sentido, pues eso, es que es una trayectoria llena de compromisos y de historias, de esos compromisos en tus propias canciones. Tú eres de los autores que creen que de alguna manera moralmente tenéis que estar ahí, ¿no? No tenéis que cantar solamente al sol y a la luna, quiero decir. No sé si me explico.
Sí, sí. Yo es que le canto a todo lo que me emociona. Resulta que no solamente me emociona mis historias de amor y desamor, sino que también me emociona, pues eso, la visión de un mundo desigual, la lucha de estas personas por mejorar la vida de los demás. O sea, yo es que creo que si algo ha definido al cantautor es esa capacidad para cantarle no ya solo al individuo aislado, a sus penurias más personales y más íntimas, sino también para cantarle a nosotros, a los sueños colectivos, a los anhelos colectivos, incluso a las frustraciones colectivas, ¿no? Lo que nos define como sociedad, ¿no? Esos elementos, esos vínculos al paisaje común, que yo creo que es algo que se desatiende a día de hoy a veces en la composición, en las canciones, ¿no? Yo lo digo muchas veces, cuando yo escucho el disco Mediterráneo de Serrat,
¿sí?
veo, es un disco maravilloso, hay elementos, cuando hablo de nosotros, no hablo solamente de cuestiones políticas, hablo de cotidianeidades compartidas que ya no, a las que creo que ya no se le cantan, ¿no? Uh-huh. Cuando se trata, habla de Mediterráneo, habla de pues, un horizonte común, de un océano que es el depósito de nuestras ilusiones, de nuestras esperanzas. Cuando habla del pueblo blanco que se va deshabitando, habla un poco de esa España que se va vaciando, que a día de hoy está tan en boca de todos, ¿no? Uh-huh. Habla del barco de papel, de la infancia, de la familia, el tío Alberto. Habla de cosas que son esas cotidianas.
Actuales.
Sí, pero sobre todo eso es en nosotros, lo que somos nosotros. Y eso sí. También, luego, claro, tiene una trascendencia política. Nosotros, uh-huh. Hablar de nosotros tiene que ver con hablar del bien común, de las necesidades comunes, de cómo responder a las necesidades comunes, de la solidaridad. Como un ejercicio casi de supervivencia, ¿no? Uh-huh. Creo que eso es lo que decía el cantautor. En esa escuela me crié yo. Es verdad que haber nacido en un barrio como Vallecas, como bien dices,
sí,
donde la gente de final era familiar, donde los problemas de tu vecino eran tus problemas, de
claro,
una conciencia de clase muy clara, pues también te va influyendo. Entonces, todas esas cosas me influyeran como para que a mí me diera por hacer la música que hago y por apostar, por tener la sensibilidad que pueda tener a la hora de escribir según qué cosa.
Bueno, eso es muy importante y también, aparte de todo lo que te da vivir en esa zona, o es que tú también lo absorbas y puedas ser capaz de asimilar todo esto y de terminar pues siendo una figura como eres, no solamente a nivel español, sino en Latinoamérica, con esas causas, con, bueno, también es empaparse, aparte, pero también, insisto, absorber un poco. A mí me gusta, bueno, me gustaría hablar de muchas cosas, pero relacionado con lo social y con las emociones, con este mundo emocional que nos da tanto. Algunas veces no nos gusta a muchos, ¿no? Yo creo que nuestro caso no es, pero hay mucha gente que las emociones no les gusta abordarlas o, bueno, está más en el TikTok, en estos vídeos de 0,0 y entonces sí paso al siguiente y voy y tal y no pienso y no penetro dentro de mí o de los demás, ¿no? Eso es muy triste y en eso también es verdad que hay mucho en la sociedad, ¿no? Entonces, Bueno, de repente aparece Ismael Serrano ahí en medio de la pandemia y tal, y dice, hay que buscar la canción más triste. ¿Esto cómo es, Ismael? A ver, cuéntanos, porque esto es como la herida que se tiene que hacer postilla, ¿no? Y que va sangrando a borbotones y que es así. O a ver, cuéntame un poco ese planteamiento, porque bueno, creo que es importantísimo canalizar esas emociones. No sé si está dentro de eso lo que tú quieres o pretendes buscar.
Sí, sí, tal cual, tú lo has expresado, María.
Sí, bueno.
Creo que hay un cierto sí, hay como un prejuicio, uh-huh. Hay una cierta incomodidad a la hora de abordar ciertos sentimientos, ¿no? Se ha impuesto un poco esa superficialidad que nos impide, que nos infantiliza y que nos impide sobre todo abordar la complejidad que hay detrás de ciertas emociones, quiero decir. Esto es como lo de, ¿estás triste? No estés triste. No, hombre, no. Déjame transitar, hay que transitar los duelos. Todo duelo, los rituales en torno al duelo se inventaron por algo. Y es el ser humano antropológicamente los crea esos rituales para sobrellevar de alguna manera, para cicatrizar un poco la herida. Uh-huh. En lo colectivo, en lo social y en lo personal, en lo más íntimo, pero también en lo colectivo, ¿no? Entonces, es como si no nos diéramos ahora, como si renunciásemos precisamente a profundizar en nosotros mismos, precisamente por lo que tú dices, porque se impone lo superficial, porque se impone el escapismo permanente, porque todo eso conlleva no reflexionar sobre nuestro vínculo, sobre lo que nos pasa, sobre nosotros mismos, sobre todo sobre nuestras frustraciones y a qué responden y qué podemos hacer para estar mejor, ¿no? Entonces claro. hay como una ida hacia adelante permanente, porque no podemos perder el tiempo en analizar lo que nos pasa, ¿no? Y hay como una burla permanente al que está triste.
Claro, hay una etiqueta, y además de eso tú incluso, bueno, además yo lo puedo decir porque lo he visto en tus conciertos, tantos a los que he ido, tuyos, incluso llegas a hacer chistes, que yo creo que te llegan, con ese tema, ¿no? De, jo, es que vais a ver a Ismael, madre mía, pero si es que os vais a poner todos tristes y tal, y no sé qué, es como, no, hay que buscar la fiesta, la alegría, el... Que yo no digo que no, ¿eh? Cuidado, y yo creo que tú tampoco,
no,
pero...
Hay que buscar, esto no se trata de recordarse la tristeza,
claro,
se trata de aceptarla. No se trata de estar permanentemente triste, porque efectivamente eso ya es patológico. Se trata de aceptarla dentro de las emociones que tenemos, que son muchas y muy complejas. O sea, uh-huh. Hay que buscar la alegría, hay que pelear por la alegría. Pero para poder pelear por la alegría tenemos que transitar ciertos duelos, porque si no salimos abreviados, salimos infantilizados, salimos mal, y así estamos mal, con unas ansiedades y unas frustraciones y demás. O sea, no se trata de... Se trata de un poco de lo perjudicial que me parece ciertas propuestas que tienen que ver eso con Mr. Wonderful.
Sí.
Que no te importe nada, o sea, ¿cómo no que no me importe nada? O sea, eso es como... Es como la sonrisa del influencer, ¿sabes?
Claro.
Que se hace la foto en mitad de un se pone a posar delante de la puerta de Auschwitz.
Claro.
¿Sabes? Del campo de concentración, y se pone a posar sonriendo... y demás. Entonces, es una superficialidad, es no profundizar, y tiene que ver con eso, con nuestra incapacidad para reconocer ciertas cosas, ciertos sentimientos.
Pues fíjate, Ismael, siguiendo con las emociones, ahora en nada, en un momentito sí que vamos a hablar de Seremos, por supuesto, porque habrá gente que nos escuche y dirá, pero bueno, ¿cuándo nos va a contar Ismael algo sobre el último disco? Aunque bueno, ya lo tienen que tener requete escuchado si es que les interesa, claro. Pero hablando un poco de las emociones, a lo mejor, porque además como a ti de repente, bueno, pues digamos que se te encendió la bombillita, ¿no? Del tema infantil, pues bueno, los niños miran el mundo muchas veces de otra manera. A mí me preocupa también este futuro que les estamos dejando, y también el futuro que ellos están, o sea, el presente que ellos están ahora mismo tocando con sus manos, ¿no? Lo que te decía antes de esos vídeos rápidos, de, bueno, pues lo que tú has comentado antes, del postureo, de todo eso, los niños al final aprenden lo que nosotros estamos viviendo, porque viven con nosotros y son personas. Yo siempre digo que son personas pequeñas, pero que son personas. Entonces Ismael tiene muchísimos trabajos relacionados con los niños, en escritura, en canción, pero como bueno, pues hay uno que a mí me tiene encantada por el tema también de la diversidad y por la discapacidad, por la solidaridad, todo eso que va tan unido, ¿no? Y bueno, porque a mí me encantan las hadas, eso también. Cuando de repente llega un día a mis manos un proyecto de Ismael que se titula Un hada diferente, yo digo, ¡ah! Esto ya es, bueno, el colmo de la admiración y del sentimiento. Cuéntame un poco tu relación con el mundo infantil y también háblame de ese hada diferente y de por qué nace ese proyecto.
Bueno, yo empiezo a escribir canciones sobre todo para niños y niñas cuando nace mi hija.
Ay, amigo, es que eso es lo que pasa.
Bueno, siempre había tenido esa inquietud, siempre la había visto como un reto y me apetecía mucho y demás, pero evidentemente me aproximo más a ese mundo cuando nace mi hija. Uh-huh. Se da el caso también que Jimena, mi mujer, la de mi hija, es también ha trabajado mucho tiempo en musicales infantiles allí en Argentina, de donde ella es.
Sí.
Y nos pusimos a trabajar juntos para escribir canciones para niños, para niñas. Empezamos a hacer, sobre todo, teatro. Empezamos haciendo teatro. Bueno, porque queríamos retomar una sensibilidad, todas las propuestas, que también igual me parecían interesantes, hay propuestas muy interesantes para niños, uh-huh. Pero todas tenían que ver eso con lo... Había como un punto de al niño llegarle a desfogarse al teatro y todo tenía que ser como ahí arriba y tal. Nosotros queríamos hacer una propuesta que tuviera que... Está muy bien llevar al niño a desfogarse, ¿no? No quiere decir... Yo lo que siempre propongo es también otro tipo de alternativa. Cuando no existe una alternativa, es lo malo. Entonces, hay una alternativa que es también... otro punto, ¿no? De volver a la poesía, en las canciones, y sobre todo de hablar un código, porque yo creo que a veces subestimamos a los niños. Y se trata de ver, hay un código poético que es compartido entre adultos y niños, que se puede hablar un idioma común. No siempre, porque entendemos siempre cuando llevamos a nuestros hijos a ver un espectáculo infantil, muchas veces lo entendemos como una concesión, ¿sabes? Nos vamos a aburrir, o nos vamos a aburrir nosotros o se van a aburrir ellos. Y es como que hay que buscar, y yo creo que hay elementos, hay veces que, bueno, pues eso, hay elementos...
En medio, ¿no? De la balanza.
Sí, claro. Hay un idioma común, se puede hablar a un niño sin subestimarlo, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, nosotros estuvimos escribiendo canciones y haciendo... Como digo, obra de teatro, y un día a Jimena se acercó, se acerca, el público infantil es un público...
Espontáneo.
El público infantil es muy, muy, muy emocionante, muy potente, no tiene filtros.
Claro, claro.
Y de repente se acercó una madre con un niño que estaba en el espectro autista y demás, y nos dijo que si podía acercarse si creíamos que podía acercarse... A ver algún concierto y demás. Entonces Jimena estuvo trabajando en eso. Bueno, total, que a ella se le ocurrió la idea de hacer una canción que hablase un poco de lo que tú dices, de la diferencia y de la discapacidad, entendida como una oportunidad para acercarse a ella, como una oportunidad para aprender de otra mirada.
Mira, qué bien, nos va muy bien a nosotros ese título que acabas de decir, lo de otra mirada. Pues sí, claro.
Eso, el hada diferente no tiene alas, no puede volar, claro. Tiene la oportunidad de tener otro tipo de experiencias que te nutren. Y sobre todo entender también desde un lugar, pues yo que sé, tiene que ver con entender que todos en nuestra vida, en algún momento, somos discapacitados, por así decirlo.
Sí,
a tener una discapacidad en nuestra vida, una necesidad de que nos asistan, o sea, cuando seamos mayores o alguna vez en nuestra vida, entonces... normalizarlo y entenderlo, incorporarlo en nuestra cotidianidad, ¿no? Y a eso responde un nada diferente, ¿no? Un poco ese mensaje de poner en valor la diferencia, el ser diferentes y sobre todo la experiencia diferente, ¿no? La valorar también la experiencia diferente y lo que nos puede aportar a nosotros. No se trata ya solo de la experiencia de ese hada que no tiene alas, sino también lo que nos puede aportar a nosotros, lo que podemos aprender nosotros también de eso, ¿no?
El resto de personas...
Lejos de los paternalismos, ¿sabes? No sé cómo decirte.
Sin superprotección.
Sí, claro. Genuinamente.
Claro, por supuesto. Es que muchas veces, en ese sentido, es lo bonito, ¿no? Que el diverso o la persona resulta que va haciendo sus cosas y de repente alguien te para y te dice, ay, pues yo no sabía qué tal, pues me has enseñado. Y tú dices, ah, pues yo no sabía que te había enseñado, pero bueno, que no pasa nada. Que mejor, yo creo que eso es lo bonito de esa tela de araña tan... tan mullida, ¿no? Que de repente se va haciendo, ¿no? Que bueno, que somos, pues eso, cada uno somos únicos y exclusivos, claro que sí, y diferentes. Bueno, te vienes el viernes, cuídate, ya lo de la vacuna ya va a ir mejor, porque ya si se está remontando, ya vas a remontar seguro, y ya vamos a poder disfrutar contigo dentro de nada. Entonces, bueno, seremos, yo de verdad, Ismael, que es que la trayectoria es tan sumamente inmensa que de repente dices, otra vez me ha vuelto a sorprender, otra vez me sorprende, otra vez, bueno, pues no sé, seremos, yo lo sigo viendo como, bueno, aparte de esas colaboraciones que tienes en el disco, pues no sé, háblanos un poquito de ese seremos que vas a traernos aquí, de cómo va a ser, de bueno, pues de cómo te vas a subir al López, y de si hay alguna otra sorpresa que, bueno, si es sorpresa no la podemos saber, pero bueno, casi. O como dicen ahora los jóvenes, sin hacernos spoiler, ¿no? Como dicen ellos ahora.
Bueno, sí, sí tiene. Seremos es un disco que tiene vocación de futuro. Es un disco que está formulado así porque está compuesto y hecho en un momento en el que era más necesario que nunca levantar la mirada y tratar de planes. Si seremos llevado al escenario, es algo también, tiene que, mira, hay una canción que dice porque fuimos seremos.
Sí, sí.
Que tiene que ver precisamente con eso. Entender cuál ha sido nuestro trayecto, qué nos trajo hasta aquí. Para construir esa identidad que nos permite afrontar el futuro, ¿no? Aprender de nuestros errores, asumir nuestras contradicciones, amigarnos un poco con nuestras contradicciones para tirar para adelante y para no sucumbir al desaliento. Y eso está en el directo. El directo es prácticamente una obra de teatro, es un guión, tiene una trama argumental que me ayuda a unir las canciones de toda mi discografía, ¿no? Es una conversación con una periodista que tiene varios giros. Uh-huh. Que hacen que cambie de rumbo la conversación. Empieza siendo una conversación muy formal, pero luego
se ya no es tanto.
Confesiones inesperadas que hacen que cambie la conversación. Uh-huh. Y eso me permite desarrollar las canciones además desde otra mirada. Porque cuando tú estableces un contexto que tiene que ver con el análisis del paso del tiempo, con el análisis de lo que uno ha conseguido y lo que no, las canciones se sitúan, se cantan desde otro lugar. Y esa es la propuesta, cantarlas desde otro lugar, cantarlas con otra mirada, pero desde el cariño siempre, ¿no? Y sobre todo, yo creo que hay un punto de propuesta cómplice con un público que me ha acompañado durante mucho tiempo, que de alguna manera se va a sentir identificada también con los interrogantes que finalmente se abren a lo largo del recital, porque fundamentalmente se trata de eso, de hacerse preguntas, no tanto de darse respuestas, sino de hacerse preguntas que es lo que realmente merece la pena.
Uh-huh. Yo creo que, bueno, pienso que lo que más pudo llamar la atención en su momento, al conocer el título, fue ese, el de Seremos, y yo decía, ala, está titulado en futuro, o sea, y efectivamente es como un impulso, ¿no? Yo creo que después de todo lo que hemos pasado, y aún seguimos, pero bueno, que al final, pues, de todas maneras es un disco en el que hay un poco de todo, porque hay algunas historias así como más de personas, otras más de causas, en fin, que bueno, que es eres tú, claro, obviamente, es tu estilo, pero... Pero bueno, una vez más, pues sorprende. Oye, Badajoz, ¿cómo te trata? ¿Cómo te trata Extremadura, Ismael, antes de despedirnos? Porque, bueno, sueles volver, así que igual no te tratamos mal, ¿no?
Sí. No. De hecho, siempre me ha tratado muy bien. Me ha tratado muy bien y hemos vuelto con cada concierto, con cada gira. Y hemos estado en el López de Ayala, hemos estado varias veces, incluso en algunos conciertos hacíamos en la terraza y demás.
Sí.
O sea, hemos tenido la oportunidad de estar varias veces y siempre nos ha tratado muy bien, sí, estamos muy agradecidos siempre. Sí.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a terminar con algo que, bueno, yo creo que ya llevamos unos días y a lo mejor pues alguien puede pensar, bueno, ya no es momento de desear feliz año nuevo ni cosas así, pero es verdad que, bueno, el 2022 está despegando todavía, pidió pista y, bueno, pues está despegando, todavía no ha cogido, digamos, rumbo y velocidad, y sí que me gustaría, Ismael, pues para eso, precisamente para terminar en clave de futuro, igual que ese seremos, pues que me comentes un poco que, bueno, pues ese deseo del artista y de la persona para este 2022, pues eso, en clave social, por supuesto, y nada, y bueno, pues quedarnos con ese buen sabor de boca.
Bueno, yo creo que mi deseo es el deseo de todos, que es el de superar un poco esta pandemia. Yo creo que ya lo estamos haciendo poco a poco. Es verdad que estamos inmersos, hay olas que de repente nos paralizan, pero y hay un elemento dramático que parece que no nos libramos, que tiene que ver, pues eso, con las hospitalizaciones, los ingresos, las UCIs y demás. Pero yo creo que poco a poco, bueno, yo creo que poco a poco iremos saliendo. Y yo creo que ojalá este sea el año, ese es mi deseo, ¿no? Que se normalice nuestra vida, que se normalice, que podamos volver a los abrazos, a que nos disipemos un poco del miedo y, por lo tanto, también, sobre todo, ojalá, de la crispación, ¿no? Escribí una canción que se llama Si se callase el ruido, que sí. La escribí hace unos cuantos años y sigue teniendo vigencia, por desgracia. Y ojalá fuésemos capaces de atenuar ese ruido y encontrar, entender que hay un bien común que tiene que ver con la convivencia, que tiene que ver con la salud pública, que tiene que ver con muchas cosas que debemos cuidar entre todos y que debemos apostar todos por ello. Y yo creo que, bueno, que veremos lo que pasa. Ahora nos hacemos muchas preguntas sobre si seremos mejores, saldremos peores o mejores. Sí, es verdad que hay elementos que son un poco, que desaniman, por así decirlo, pero sí. También uno asiste a actos de heroicidad en lo cotidiano, ¿no? que también te hacen pensar que, bueno, que quién sabe, aún estamos en medio de la vorágine, pero poco a poco iremos saliendo y con la perspectiva del tiempo quizás podamos decir otra cosa. O sea, que ya veremos. Yo lo que deseo es eso, que la pandemia se vaya disipando poco a poco y que el ruido vaya bajando.
Pues claro que sí, ese es el deseo que, bueno, que pintaba que estaba ahí, yo creo que, vamos, saliendo de tu boca, de la mía, de la de todo el mundo, es como una voz en grito, todo el mundo desea esto y además, bueno, pues como tú dices, que nos quedemos de todo lo que nos ha pasado con lo bueno, sabiendo que hay héroes ahí al lado, en la puerta de nuestra casa, al lado, en nuestra familia. Y bueno, pues que oye, que la sociedad en ese sentido, yo siempre lo digo, ¿no? Que siempre hay buena gente y lo que hay es que, bueno, pues que encontrársela por el camino y ya está. Así que mientras tanto siempre nos va a seguir consolando pues la música, la cultura, en general el arte y bueno, pues pues la voz y la guitarra de Ismael Serrano. Muchísimas gracias, Ismael, por tu tiempo, de verdad, muchísimas gracias, porque es lo que más vale y lo que además no vuelve, o sea que yo te doy las gracias por tu tiempo y por haber estado con nosotros echando este ratito en Miradas. Muchas gracias.
Gracias a vosotras. Un beso.